Hola, oyentes de Radio Sefaraz. Tenemos el placer de contar una vez más con el testimonio de Masha Gabriel, de Revista de Medio Oriente. Masha, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Jordi. ¿Cómo estáis?
Pues bien, bien. Encantados de hablar contigo una vez más y de, bueno, pues deseando escuchar lo que nos tienes que contar respecto a los medios y su tratamiento de Israel, de los judíos y del conflicto de Oriente Medio.
Pues yo quisiera esta semana hablar de un nombre propio, que es Adel Bitón. Es una niñita de 4 años que falleció ayer, para mí, supongo para nuestros oyentes, antes de ayer, pero que estaba en coma desde hace 2 años a raíz de unos ataques. En el coche en el que estaba fue atacado con piedras y entró en coma durante 2 años y pues se complicó la enfermedad y falleció ayer. Adel Bitón, creo que es importante, la verdad es que las redes sociales están llenas de fotografías de esta niña muy bonita, pues una niña que te parte el alma, evidentemente. ¿Y por qué quiero hablar especialmente de esto? Porque es una cuestión que tenemos un poco olvidada, no nosotros, pero sí los medios en general. De hecho, por ejemplo, Thomas Friedman en el New York Times decía que es una que tirar piedras, el lanzamiento de piedras, es una manera de resistencia aceptable y decía no violenta. Hemos leído en muchas ocasiones que se plantea que no es violenta. Nos venden la imagen del lanzamiento de piedras como algo de baja intensidad. Y por eso creo que es importante recordar este nombre propio, que no es el primero, lamentablemente, pero que, bueno, por ser reciente y por las circunstancias, pues ahora mismo lo empleamos para recordar a aquellos que entienden la lucha de los palestinos en términos de que no son violentos porque son solamente piedras, no están entendiendo absolutamente nada. Las piedras matan.
Es que eso te iba a decir, es que el planteamiento ya de partida es una sandez tan gorda como si una piedra no te pudiera matar. Vamos.
Bueno, pero es que esto lo hemos leído en muchísimos medios. Es decir, incluso en ahora menos en medios hispanos y menos en medios norteamericanos también, pero entender que la piedra es una resistencia pacífica o no violenta. Obviamente no es una Kalashnikov, estamos completamente de acuerdo, pero no es aceptable. Recuerdo hace muchos años en Madrid, que no sé quién es, porque yo era chiquita, pero me acuerdo que se había puesto de moda que niños tiraban piedras desde los puentes de la M30. Sí. Y hubo accidentes mortales. O sea que no se puede minusvalorar la amenaza que representa este lanzamiento de piedras. Y por eso quería empezar con esto, con este nombre propio que evidentemente no veremos en los grandes titulares y que, por supuesto, vendrá muchísima gente a decir que sí, bueno, una niña, pero también los niños palestinos tienen nombre. Indudablemente todos los niños tienen nombre y los adultos tienen nombre y las mujeres y los ancianos y los hombres. Todo el mundo tiene nombre. Partamos de esa base. Lo que pasa es que hay un aspecto que está siendo minusvalorado. Nadie considera que una guerra no es violenta. Sin embargo, sí se considera que tirar piedras no es violento. Y hay que recordarlo, es violento. Y forma parte del entorno y de lo que está creando una sensación, está creando un ambiente, está creando una manera de entender la convivencia. Y eso es muy importante. Porque también de eso quiero hablar, de que hay un planteamiento, y digo mediático, pero aquí no es una carga contra los medios. A veces es también una cuestión socialmente entendida de que, bueno, obviamente manejada por los medios de comunicación o empieza en los medios de comunicación, de que quienes están, de que los palestinos en términos generales están haciendo un esfuerzo por la paz, están haciendo declaraciones a favor de la paz, eso es cierto, pero declaraciones no son necesariamente actos. Y no solamente eso, las declaraciones que oímos afuera no son necesariamente las declaraciones que se están dando adentro. Recomiendo a nuestros oyentes, a quienes estén interesados, no solamente en el discurso externo, sino también qué es lo que se está consumiendo internamente en el lado palestino, recomiendo que se vayan a ver Palestinian Media Watch, que es un medio que monitorea los programas de televisión, los libros, la prensa palestina. ¿Y por qué es importante esto? Porque el famoso la famosa incitación al odio, digo famosa porque los israelíes lo mencionan siempre, hay un problema de incitación al odio en el bando palestino. Y también es minimizado en la prensa occidental, en los medios occidentales, en la sociedad occidental, como diciendo, bueno, todos incitan al odio. No. Oficialmente no todos incitan al odio. Puede que haya grupúsculos, obviamente en un lado y en otro, que tienen que inciten al odio. Hay fanáticos en todos lados, hay racistas en todos lados. Esto está absolutamente fuera de cuestión. Esto no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que organismos en el poder, como la autoridad palestina de Mahmoud Abbas, como Fatah, el partido Fatah, en sus páginas oficiales, en su página de Facebook, tienen un mapa de Palestina que incluye Israel y dejan clarísimo que no hay lugar para judíos.
No, claro, efectivamente, es que esa es la diferencia. En un bar uno puede decir todas las barbaridades que quiera, pero los planes de estudio de Israel pues no incluyen el odio a sus vecinos, y viceversa sí.
Exactamente, exactamente. Y en ese sentido también, es tal cual, en el bar cualquiera dice lo que sea, pero en oficialmente no. En ese sentido también quiero destacar otro nombre propio, que es Bassem Eid, que es fundador y exdirector de la organización Palestinian Human Rights Monitoring Group, que es un grupo de observación de los derechos humanos palestinos, la sede está en Jerusalén, y firmó un artículo recientemente donde habla de que los palestinos tienen que crear las condiciones para la paz, de que son los palestinos quienes tienen que crear un futuro mejor, que hay que empezar a entender que Israel está ahí para quedarse. Y dice, lo que es más, tiene derecho a existir. Uh-huh. Y en palabras de este hombre, Israel es una nación de los judíos, es la nación de los judíos, pero también una nación para los árabes israelíes que viven mejor que los árabes en países árabes.
Bueno, es una postura que parece ser que puede ser el punto de partida sobre el que construir algo. Desgraciadamente no parece que cunda mucho el ejemplo.
No, porque son minimizadas.
Claro.
Porque minimizamos la amenaza, porque no asumimos la amenaza, porque entendemos que una amenaza es simplemente, que un lanzamiento de piedras es simplemente, imaginamos una piedrecita cayéndole a alguien, ¡ouch! No, estamos minimizando esa amenaza, estamos minimizando el discurso del odio interno, estamos minimizando, cuando digo minimizando, estamos minimizando, me refiero que no le estamos dando la suficiente importancia, no le estamos dando la relevancia que tiene, no se está exigiendo a una de las partes en el conflicto a que se prepare a vivir en paz con el otro. No se puede llegar a un acuerdo de paz así repentinamente, ¡pum! Simplemente ya del día siguiente uno se lleva bien con el vecino. Tiene que haber un trabajo, y ese trabajo le corresponde a los mismos gobernantes, a los gobernantes, estamos hablando de Fatah. O sea, obviamente estamos hablando de países que tienen, o de zonas o de entidades que tienen grandísimas carencias democráticas, grandísimas carencias en derechos humanos, pero hay que exigirlo. Y una de las cosas que hay que pedir y exigir, sobre todo teniendo en cuenta que Occidente es un gran donante para esas entidades, hay que pedir que se enseñe en términos de coexistencia con el vecino. Y eso es lo que no se está haciendo. Y yo creo que eso es una cuestión denunciable. Creo que eso es algo que deberíamos pedir a los medios que nos lo aportaran. Que deberíamos pedir a los medios que nos dijeran, ustedes todos leen Haaretz y todos cuentan lo que dice Haaretz, y eso está muy bien. ¿Pero hay alguien que lea lo que dicen los medios palestinos?
Efectivamente,
¿por
sí.
Que eso no nos llega?
Sí, porque efectivamente, es que además es ese doble lenguaje. Bueno, aquí en Radio Sefaraz tenemos ahora con Juanjo de la Torre también un programa que se basa exclusivamente en eso, ¿no? Que es lo que trasciende a Occidente, que es lo que las declaraciones de que leemos aquí en Occidente, y luego qué es lo que se dice ahí. Y además es verdad que has hecho un apunte antes, me parece que a micrófono cerrado, que es que cuando estaba Arafat, pues sí era un tema que a veces trascendiese, ¿no? Que vamos, porque la cara pétrea de Don Yashir pues era legendaria para decir una cosa en un lado y la contraria en el otro, pero que es una actitud o vamos, un comportamiento que se sigue dando Y parece ser que ya no se da, o eso, que los medios no son conscientes o que deciden conscientemente no recogerlo. No sé cuál es el problema.
¿Sabes lo que creo? Creo que hay una tremenda necesidad de creer en Abbas. Hay una tremenda necesidad de que Abbas sea bueno. Y eso es lo que está... digamos que hay más una motivación de buena voluntad que de observación de la realidad. Evidentemente, si uno se para a pensar y viendo las cartas que hay ahora, viendo lo que hay, uno piensa, ¿cuál es la otra opción que no sea Abbas? Entonces uno dice, no, jamás. Entonces, claro, ante jamás, que por lo menos no miente, son clarísimos, lo dejan muy claro,
sí, sí.
Quieren eliminar Israel, quieren matar judíos, en ese sentido no está clarísimo en su carta fundacional. Sin embargo, grupos como Al-Fatah o entidades como Al-Fatah, es como la única opción que parece quedar. Y entonces queremos creer que son los buenos, queremos creer, sí, que son puros o que son de una gran, que son genuinamente voluntarios de la paz, porque es que si no, la situación se complica. Si no acepta, o sea, si queremos ver realmente lo que hay muchas posturas que nos hacen sentir bien a nosotros mismos, un poquito más, que tienen más que ver con el bienestar de ser bueno, ¿no? De decir, no, yo soy pro paz, creo en la paz entre los vecinos. Pues claro, si te das cuenta que uno de los vecinos no está tan convencido de convivir en paz, tienes que convertirte en alguien un poquito menos simpático, y eso es lo último que desea Occidente ahora mismo, eso es lo último que queremos.
Tienes toda la razón, y además es un criterio que se puede aplicar a más aspectos del Oriente Medio. Lo que pasa es que yo no sé si obedece a una holgazanería total o a un miedo total, pero pasa también con Irán. O sea, queremos creer en las buenas intenciones de Irán, pero es evidente que no las tienen. Y con Fatah pues es exactamente lo mismo. Entonces yo no sé si es una pereza por no remangarse la camisa y ponerse a solucionar el problema, o eso, o al final un miedo a lo que hay, que dices, bueno, pues vamos a creer que son buenos. Pero es una lástima, porque efectivamente, bueno, al señor Abbas habría que exigirle bastantes cosas que no se le están exigiendo, y se está, por el contrario, transigiendo con demasiadas cosas que no se le deberían transigir.
Yo, ¿sabes lo que creo que tiene que ver? Creo que tiene que ver con un punto de vanidad de, obviamente, los medios de comunicación, pero en términos generales de quienes crean opinión. Creo que hay una necesidad de ser buenos. Necesidad de ser, de tener un discurso de paz, cosa que es maravillosa, porque evidentemente todos estamos a favor de la paz.
Sí, claro.
Hablábamos ayer del que es pro-israelí, pro-paz, ¿no?, que hablan los del J-Street. El problema es que la paz hay que construirla.
Exacto.
Y ahí es donde empieza a ver, donde para construir la paz, pues la cosa no es tan sencilla, aparentemente. Y entonces necesitamos creer en la buena voluntad de vecinos, necesitamos creer en la buena voluntad de todos, necesitamos creer que hay una esperanza. Hay pereza, sin duda. Yo creo que también hay una situación de terrible hartazgo occidental, de terrible debilidad que tiene que ver, y esto ya entramos en una especie de debate, pues a lo mejor ético, ¿no? Algo que tiene que ver con la posmodernidad, donde se ha jugado mucho con la equiparación de valores, con que, bueno, sí, ¿por qué unas cosas son mejores que otras? Al fin y al cabo todo es lo mismo. Entonces creo que eso ha hecho un cierto daño intelectual, si quieres, y en el cual estamos todavía. Y tú a veces te encuentras debatiendo con cuestiones que o sea, cuando hablamos de todas esas teorías conspiratorias, de repente que si el Mossad está detrás de ISIS, no sé, todo un montón de cosas que no tienen, que no hay por dónde sostenerlas, pero que ves que gente que parece normalísima te las está sosteniendo,
sí,
o aunque sea les está dando una cabida a la duda. Entonces te das cuenta que hay mucho que tiene que ver, a mi modo de ver, con esa especie de equiparación moral con todo. Todo es lo mismo, lo decía el tango Cambalache, ¿no? Da igual, lo mismo un burro que un gran profesor, pues estamos un poquito, y yo creo que estamos en el despertar de esa situación. Creo que hay razones objetivas para ver que hay una especie de despertar, ¿no? Que ya empieza como no todo es lo mismo, no todo es válido, pero bueno, hay un trabajo importante que hacer. Y por un lado nos encontramos con gente que está más interesada en, hablo de periodistas ahora sí, más interesados en mostrarnos su visión del mundo, en su participación, en participar en lo que consideran que son nobles causas, por encima de la información, por encima de hacer su propio trabajo. Entonces, creo que cuando los periodistas informen, cuando los pensadores piensen, cuando los políticos hagan política, pues a lo mejor estaremos un poquito mejor enfocados. Pero hay algo de, a mi modo de ver, hay algo de debilidad en ese sentido.
Muy bien, Masa Gabriel, de Revista Oriente Medio, nos despedimos quizá con ese prurito de esperanza de que algo empieza a cambiar, ¿no? Con esa concepción del relativismo moral tan perniciosa a la que has hecho mención. Y bueno, hemos estado comentando cosas que no se mencionan en los medios, ese doble lenguaje, y acordándonos de del triste deceso de la niña Adele Vitón. Recordemos que las piedras también matan. Masa, muchísimas gracias por atendernos una vez más.
A vosotros. Seguimos la semana que viene.
Perfecto. Un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.